Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la jurado, la pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de mi Patio de Vecinas para recibir a Mikel Iturriaga. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas, pues de la vida cotidiana y absurda, de la que nos pasa a todos, de esa vida que nos provoca cuando se nos llevan los demonios porque en Twitter has visto a alguien haciendo paella y tú sabes que es que en el fondo no es paella. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Hoy, en el episodio de Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte, me acompaña Mikel Iturriaga, de El Comidista, filólogo, periodista y crítico culinario. Y yo recuerdo que uno de los primeros vídeos que vi de Mikel fue uno de tantos en los que se metía con los entrantes de Navidad que huelen a viejuno. Que ya en estos tiempos pues hay que pensar en innovar un poco, los langostinos con salsa rosa, el huevo hilado, pues esas cosillas. He de decir antes que nada que estamos en la cafetería de un hotel muy céntrico de Madrid y se oyen platos y se oyen vasos y se oye gente. Así que chicas, hoy lo siento, pero esto es lo que hay. Mikel, ¿seguimos tan cutres en la cocina?
Bueno, hombre, a ver, yo cutres no diría, hay de todo, ¿no? Hay gente, pues sí, que hace cosas cutres, pero luego también yo creo que la gente que hace cosas dignas, sobre todo en Navidad, pues es mayoría, ¿no? Y en cuanto a estos platos viejunos, pues bueno, yo los miro con cierta ironía, pero también con cierto cariño, ¿no? Porque, no sé, yo considero que la Navidad tampoco es el tiempo de ponerte a hacer muchas modernidades, o sea, a mí me gusta comer lo de toda la vida, ¿no? Y un cierto punto viejuno pues puede tener hasta su gracia.
Yo te digo, mi chico, a día de hoy, mezcla almendritas con ketchup y a todo le pondría trufa. O sea, la trufa hasta en el desayuno casi.
No, eso no. Eso ya no me gusta tanto. Bueno, yo es que no sé. Yo no soy muy trufero y creo que la trufa quizá es una cosa que está un poquito sobrevalorada, ¿no? Y luego, bueno, pues también ha sufrido esta degradación que sufren muchos productos o muchos platos que se ponen de moda, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo que te ponen en los platos no es trufa, es el aceite ese de trufa, que huele como a trufa, pero que yo creo que no ha visto la trufa ni en pintura. Yo qué sé que le han echado, pues gasolina o yo qué sé. Y bueno, y claro, pues sí, pues si le pones de eso, pues todo sabe a trufa y todo cuela, ¿no? Me parece que con la trufa pasa un poco, pues como pasa a veces con el queso, ¿no? O con el chocolate en la repostería, que tú le pones queso a algo, le pones chocolate y ya es un poco una tapadera para que todo valga, ¿no? Entonces, bueno, la trufa bien, pero con moderación, hermanas, con moderación.
Ahora que dices lo de tapar, ¿no? Los aliños, yo creo que son una manera también de esconder muchas veces el sabor de la comida. Yo soy valenciana, al arroz yo no le he puesto limón en mi vida.
Sí, bueno, el limón, ese es otro tema, ¿no? El limón en el arroz, el limón en el pescado. No sé, parece que vemos cualquier cosa frita, cualquier pescado frito, unos calamares y ¡hala, el chorrazo de limón! Pues claro, bueno, a ver, un puntito de acidez sí que tiene cierto sentido, ¿no? Para alimentos que son como muy grasos, un poco para aligerarlos y para que no sean tan pesados en el paladar y puedas comer más. Pero bueno, una vez más, pues un poquito, ¿no? O incluso nada. Yo creo que hay cosas que están mejor. Mira, el guacamole, por ejemplo. Aquí hay la costumbre de ponerle muchísimo limón. A mí el guacamole me gusta sin limón, porque es como más... O sea, en el momento en el que le pones limón al aguacate ya como que cambia su sabor y no notas bien el sabor de ese tan rico que tiene el aguacate, ¿no? De hecho, hay puristas del guacamole en México que dicen que no hay que ponerle lima, que está mejor. Y yo estoy un poco en esta línea.
Yo he de confesarte que de guacamole entiendo mucho porque me flipa el aguacate, pero como te decía, soy de Valencia y me gustaría hacerte una prueba.
Sí.
Porque dicen que somos muy coñazo con la paella.
Sí,
lo somos.
Lo sois.
Pero es que vamos por ahí, lo que ponen pues no es paella. Entonces, ¿sabrías decirme cuatro cosas que sí lleva la paella y cuatro que jamás?
Bueno, que jamás, pues te diría, la paella valenciana no lleva jamás cebolla, no lleva jamás guisantes, bueno, no lleva jamás limón. Y yo qué sé, y trufa pues tampoco, ¿no? Eso es fácil. ¿Qué lleva? Pues, bueno, arroz. Qué gracioso. Pues bueno, lleva tomate, lleva ajo, puede llevar pollo, puede llevar conejo, puede llevar garrofó, puede llevar alcachofas. Y lo que nunca puede hacer es mezclar pescado y marisco con carne, ¿no? O sea, ese invento de la paella mixta pues no tiene nada que ver con la tradición de la paella valenciana.
Jamás dejaremos que mi suegra escuche este podcast porque ella sí mezcla cosas de mar y montaña porque es catalana.
Sí, bueno, a ver, claro, a ver, a mí me parece muy bien que tú mezcles y que le pongas lo que te dé la gana al arroz, ¿no? Pero hombre, si estás haciendo paella valenciana, pues no sé, yo creo que siendo un plato que está como tan definido en sus ingredientes y tiene una tradición tan clara, pues no sé, pues es que ¿cuál es el conflicto? Pues llámale de otra manera, llámale arroz con no sé qué, con no sé cuántos, pues ya está, ¿no? Pero la paella valenciana, hombre, sí que tiene ciertos códigos que no por nada, sino también por entendernos un poco, ¿no? Y llamar a las cosas por su nombre y para definir lo que son, pues yo creo que no pasa nada por respetarlo, ¿no?
Bueno, es como si al tiramisú le pones frambuesa, entonces no es tiramisú, es otra cosa.
Claro, sí, bueno, lo que pasa que también hay platos que, hombre, cuando hablas de ellos, igual si dices, pues yo qué sé, pues gazpacho de sandía, pues igual ahí no te estás refiriendo al gazpacho andaluz, te estás refiriendo más a un formato de plato, ¿no? Que es una sopa fría, que lleva tomate, que lleva vinagre, y a partir de ahí pues le pones más cosas, ¿no? Tampoco me parece, no sé, es que si nos ponemos tan súper, súper puristas, es como la tabarra esta de no digáis hamburguesas vegetarianas, no digáis ¿por qué eso no es hamburguesa? A ver, o sea, no seáis pesadas, o sea, aquí de lo que se trata es de entendernos, ¿no? Y ya está, y tú sabes perfectamente, si te dicen hamburguesa vegetal, ya sabes que eso no va a tener carne, y a lo que te estás refiriendo es a un formato de cosa picada y luego pasada por la plancha. No sé, a mí este purismo de no hay que es que llamarle, me parece un coñazo.
Estamos susceptibles, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, que yo en el caso de los valencianos, pues lo entiendo, ¿no? Es un plato a la paella que es más que un plato, ¿no? Porque es un rito, claro, tiene unas connotaciones culturales, familiares, tiene que ver con la memoria, no sé, que entiendo que los valencianos, pues eso, pues se pongan un poco tiquismiquis con el tema, ¿no? Pero, a ver, no llevemos las cosas tampoco al extremo, ¿no? También hay que pensar que la cocina ha evolucionado en el tiempo y que, yo qué sé, ¿no? O sea, esos intentos de que los platos sean, no, ya tienen que ser así, ya no pueden llevar nada más, cae el canon y tal. Hombre, pues es que eso no tiene ningún sentido, porque, o sea, seguramente a la paella hace 100 años, cuando había pocas cosas, le echaban lo que tenían a mano, o sea, y nada más, ¿no? Y muchísimos platos de la tradición popular, o el gazpacho, pues es que el gazpacho se hacía con lo que había, ¿no? ¿O te crees tú que la señora o el señor, que no tenía casi ni para comer, estaba pensando, ay, no, no le voy a poner cebolla, porque la cebolla no se le puede poner? O sea, es que tontería es esa.
Estamos, además de susceptibles, yo creo que es verdad que viviendo un momento dulce, ¿no?, para la gastronomía, está de moda, y yo quería saber si relacionas un poco el porqué, si va un poco unido a las redes sociales, si va un poco unido a que ahora pues casi cualquiera puede ser un productor y un creador de contenido, y que en realidad pues te puedes poner un poco a contar cómo cocinas tú.
Sí, bueno, a ver, yo creo que el auge de la gastronomía, bueno, tiene que ver con que nos podemos permitir el lujo de, pues eso, de no usar, o sea, de no entender la cocina como simplemente algo de supervivencia, ¿no? O sea, la cocina ya es más, porque, bueno, es un placer, ¿no? El comer bien, y pensamos, o sea, pensamos en la comida no simplemente como algo que nos ayuda a sobrevivir, que es algo que en la historia de la humanidad, bueno, llevamos muchos siglos así, ¿no? Sino que yo diría que en un país como España, pues la inmensa mayoría de la gente, pues bueno, puede permitirse ciertos placeres gastronómicos, aunque sean cosas muy, muy asequibles, ¿no? Bueno, en cuanto al boom de ahora, pues yo creo que ha tenido que ver mucho con, bueno, pues que ha coincidido una generación de chefs que han tenido mucha proyección mediática, incluso proyección internacional, ¿no? Eso ha ayudado, o sea, ha sido una... Habló de finales de los del siglo pasado hasta ahora, ¿eh? La aparición de Ferran Adrià, bueno, la cocina vasca, no sé, como que la cocina española se ha reivindicado mucho. Y últimamente sí, lo que tú dices, ¿no? Pues también las redes sociales, claro, hay redes sociales como Instagram que son muy, o sea, muy propicias a que se hable de comida o a que se pongan cosas de comida o a que la gente comparta y tal, ¿no? También ha habido cierta democratización, ¿no?, de la comunicación gastronómica, ¿no? Ya, claro, la aparición de Internet supone que ya no tienes que, para hablar de gastronomía o para contar lo que comes o los sitios a los que vas o la comida que te gusta o lo que cocinas, no tienes que pasar por un gran medio, ¿no? Como pasaba antes, cualquiera puede hacerlo, sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha tenido esa parte buena, ¿no? Que, bueno, hablamos más de comida. También ha tenido su parte mala, ¿no? Pues todo ese postureo y esa... No sé, esa frivolización de la comida y esa, bueno, pues darle más importancia al aspecto y a lo superficial que a la chicha, ¿no? O sí, a, no sé, yo creo que sí, en Instagram hay mucha comida, pero ¿cuánta de esa comida te cuenta realmente qué hay detrás? El origen del plato, la cultura, no sé, la memoria, muchísimas cosas que también son, que son, forman parte de la gastronomía, que en ese tipo de redes pues no se cuentan porque no se pueden contar.
Bueno, yo de hecho, que yo soy de las que hace fotos cookies, yo siempre decía que claro, que yo me podría alimentar en Instagram solo de cereales de colores, un mejillón que era horrible, entonces es como, claro, no, mejillones no, alcachofas no, repollos no, claro, y solo comida así que quede cookie, aguacate y demás.
Claro, o sea, a ver, bueno, las lentejas no existen en Instagram, pobrecita, con lo buenas que están, o sea, es un plato súper nuestro. El potaje, o los potajes en general, o las sopas,
un pucherito,
claro, son cosas que no, o sea, que no fotografían bien, es que es así, ¿no? Y que es muy difícil fotografiarlas bien. Sin embargo, el puto aguacate, pues lo tenemos hasta en la sopa, ¿no? Bueno, puto aguacate, pobre, que está muy bueno el aguacate, pero yo es que estoy hasta el coño ya, claro, de ver aguacate en Instagram, y huevos Benedict, y tostaditas, y frutitas así puestas, ¿sabes?, sí, haciendo formas, no sé... ese tipo de comida como de brunch americano, sí, que está en la sopa, ¿no? Yo la verdad que haría un llamamiento a todos esos instagrameros, influencers de la comida, para que amplíen un poco el repertorio, a ver, y que hay vida más allá de todas estas cositas, ¿no?
Es que el pantone de las frutitas queda monísimo en el feed, en la galería, sí, queda tan cookie, y los bizcochitos, claro, que claro, que es lo que tú dices, poner unas croquetas pues tampoco luce mucho.
Sí, no, es eso, ¿no? Que buena parte de la comida, de nuestra comida tradicional, pues no es tan bonita, no. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Porque realmente o sea, estás todo el rato promocionando un tipo de alimentos o de platos que no tienen nada que ver con la tradición del sitio en el que vives, ¿no? Y eso es una gran pérdida. Ojo, tampoco me quiero poner yo en plan, no, es que todo lo nuestro es bueno y hay, qué horror lo que viene de fuera. No, porque yo creo que hay platos buenísimos que guay, ¿no? Que hayan llegado de fuera y bueno, y que se puedan tomar en España, además de muy buena calidad, ¿no? Pero joder, menos ramen y más potaje de garbanzos con espinacas.
Me encanta. Oye, ¿tú te imaginabas, después de estudiar El cantar del mio Cid, que tu futuro iba a ser hablando de ensaladillas rusas?
Pues no, la verdad es que no. Cuando yo estudiaba, vamos, cuando hacía filología hispánica, vamos, me dicen que iba a acabar así. Que iba a acabar hablando de comida, haciendo el gilipollas en YouTube. En vídeos, disfrazándome, no sé qué. Pues no, seguramente habría dicho, ¿qué dices? Pero bueno, ha sido una evolución, no sé, dada un poco por las circunstancias también, ¿no? Yo, de hecho, bueno, yo llevo relativamente poco siendo periodista gastronómico, ¿no?
Venías del cultural.
Venía del periodismo musical, sobre todo, ¿no? Y luego tuve ahí como una fase intermedia como muy de internet. Y al final pues acabé en esto, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que ha sido en el mundo en el que mejor me ha ido, ¿no? Tampoco es que me fuera mal en los anteriores, ¿no? Pero yo creo que he encontrado mi sitio, Y sobre todo un sitio donde, bueno, pues poder hacer las cosas un poco de otra manera, ¿no? Porque yo cuando empecé en esto del periodismo gastronómico, pues era todo como muy seriote.
Sí.
O muy, muy convencional y muy un poco aburridillo, ¿no? Había cosas buenas, no digo que no, pero yo creo que había ahí un nicho por cubrir de dar información gastronómica a gente un poquito más joven y a gente un poquito menos informada en el mundo de la gastronomía.
También.
Sí, con un poco más de sentido del humor y no tanto para, bueno, pues para gente que va a restaurantes caros o que está en ese mundo de la alta gastronomía, que está muy bien, no digo que no, ¿eh? Pero bueno, yo no sé, también es verdad que cuando empecé en El País, pues ese terreno ya estaba cubierto por José Carlos Capel, que es uno de los mejores críticos que hay en España y que lo hace fenomenal. Entonces, pues tampoco tenía mucho sentido meterme ahí, ¿no? Y yo me fui más, pues bueno, más a la comida del día a día.
¿De batalla?
Bueno, no, de batalla yo no diría de batalla, ¿eh? O sea, yo creo que no. Eso, comida de batalla es una cosa, es comida hecha un poco ahí a cascoporro y sin mucho cuidado. Yo creo que a la comida del día a día también le puedes poner cariño y le puedes poner detalle, ¿no? Y de hecho, bastantes de nuestros contenidos van un poco por ahí, ¿no? Uh-huh. Enseñarte a hacer bien desde un filete a la plancha, un huevo cocido, a yo que sé.
Hombre, el otro día estabais debatiendo sobre San Jacobo.
Claro.
Y el cachopo.
Exacto, pues sí, pues bueno, esos son platos más... El cachopo sí que sería un poco de batalla, ahora que lo dices, pero bueno, que también hay que hablar de que eso también es gastronomía, ¿no? Es esa cocina menos elaborada y menos complicada. Muchas veces tendemos a identificar gastronomía con Arzak y con Berasategui y con Ferran Adrià, y yo creo que gastronomía es mucho más, o sea, es restaurantes no de tan alto nivel, es producto... Es, no sé, muchas cosas que no son alta cocina.
De hecho, siempre dices que habláis de cocina, no de comida.
Bueno, más bien al revés.
Ay, es al revés justo. Al revés, ya sabía yo que no me iba a salir de memoria.
Sí, o sea, sí. Siempre decimos que el comidista no es solo cocina, ¿no? Sino que es comida. Y la comida es un terreno mucho más amplio que la cocina, ¿no? La comida son productos de supermercado, la comida también es nutrición, ¿no? El saber qué alimentos son más saludables y cuáles no, eso se saldría fuera de la cocina e incluso de la gastronomía, y eso a nosotros también nos interesa, ¿no? El principio, o yo qué sé, o la aparición de la comida en la cultura pop, la política relacionada con la comida, no sé, son temas que a nosotros nos interesan y que tratamos en El Comidista, y siempre hemos tenido muy claro que teníamos que tener esa visión un poco amplia, no solo ceñirnos a la pura receta, porque no porque no nos gusten las recetas, sino porque al final nos aburriríamos haciendo solo eso.
Oye, fuiste uno de los pioneros en esto de hacer blog o videoblog, creando El Comidista en 2009, o sea, va a hacer 11 años. Y además de los pioneros me refiero porque también lo hiciste en un medio convencional. Quiero decir, tenías detrás la plataforma del País, aunque fuera en versión digital. ¿Te habrías ofendido si te hubieran llamado youtuber?
Bueno, no me ofendo. Bueno, de hecho me lo llaman,
¿sí?
A veces.
Sí.
El otro día en el bueno, hace ya unos meses en el súper estaba comprando y cuando me estaba cobrando un chico en la caja del supermercado y me dice, se queda así mirándome y me dice, uy, anda, tú eres el youtuber, ¿no?
Es que te digo una cosa, Iñaki Gabilondo tiene un canal. ¿Es youtuber Iñaki Gabilondo?
Hombre. A ver,
ya, he inventado a Dios, pero...
Yo no me considero youtuber, o sea, nosotros ponemos nuestros vídeos en YouTube, pero yo creo que lo que se entiende por youtuber es otra cosa, ¿no? Pero sí que hay gente que solo sabe de mí por YouTube, entonces, claro, cree que... Lo bueno que ha tenido el abrir el canal de YouTube ha sido precisamente eso, ¿no? Que nos ha conectado con un público que ni sabe que existe el comidista en El País, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me molesta, desde luego, que me llamen youtuber, porque no creo que haya nada malo en ser youtuber, como no me molestaba cuando empecé yo, había esa polémica de, no, los blogueros gastronómicos son malos y los periodistas gastronómicos son buenos, entonces, si eres bloguero, eres una puta mierda. A mí nunca me ha molestado el que me llamen bloguero, o sea, porque considero que hay blogueros buenísimos, y hay periodistas malísimos. O sea, que quiero decir que el blog al final es un formato, es una manera de comunicar. Cómo lo hagas o no, pues no tiene, no sé, no tiene nada que ver con que seas periodista o dejes de serlo.
Qué guay que digas eso de que tampoco depende tanto el formato, porque es verdad que hoy en día, o sea, ves a gente en Twitter que tiene una creatividad y un talentazo, o ves a gente, yo qué sé, en Instagram. Es verdad que cada red tiene su lenguaje,
sí.
pero es verdad, es interesante lo que dices de que en cada canal, en realidad, da igual, o sea, si vas a estar creando un contenido, claro. Que era también de lo que te quería hablar, que en realidad pasaste, no eres tú el comidista sois un equipo, que eso sé que os empeñáis mucho en decirlo,
sí.
¿Cuál fue la necesidad que detectaste para decir, hostia, es que tenemos que ser un equipo? Yo imagino que fue la creación de contenido a saco.
Sí, bueno, sí, a ver, y que ya llegó un momento, claro, al principio el comidista lo hacía yo
sí. Solo,
era entonces sí que era un blog puro y duro, aunque estaba dentro de la plataforma del país, pero era un blog. Entonces, bueno, yo me autoimpuse una condición absurda, que era lo de publicar todos los días, ¿no? De lunes a viernes. Y claro, eso ya llegó un momento que era insostenible. O sea, estuve, pues no sé cuántos años, como 5 años o así, dale que te pego ahí, y bueno, y es que ya no podía más, no me daba la vida, porque ya no era solo hacerlo, ¿no? Sino el pensar cosas. Aunque la comida es un territorio muy amplio, y si tenía la opción esta de combinar, pues un día saco receta, otro día saco un artículo y tal, pero bueno, era un estrés. Entonces, bueno, pues me empezó a ayudar Mónica Escudero, que fue un poco la primera, la primera persona que entró ahí a echarme una mano.
La primera comidista,
efectivamente. Y bueno, pues llegó un momento en el que yo como que peté un poco, ¿no? Y les dije a la gente del país que no quería seguir, o sea, que no podía más. Entonces, bueno, hubo como una fase ahí intermedia que se quedó Mónica un poco al mando. Yo aparecía por ahí de vez en cuando porque me pidieron, bueno, que no desapareciera del todo y tal. Y ya, bueno, pues ahí en ese periodo de descanso surgió la idea con el país de hacer algo pues un poco más... convertir el comidista más en una sección o en una web más que en un blog, ¿no? Y bueno, pues así empezamos a hacer, fue el momento en el que empezamos a hacer vídeos, y también el momento en el que ya se abrió mucho. Mónica se quedó un poco también escribiendo, pero bueno, pues un poco haciendo la coordinación o la edición y tal, y ya ampliamos el cupo de colaboradores, y realmente fue el gran salto, o sea, fue el gran salto en cuanto a audiencia, en cuanto a popularidad, todo, ¿no?
¿Que hace 5 o 6 añitos esto?
No, menos. Yo diría que hace 4, 5.
¿Hace 4 que respiras?
yo creo que fue el 2006. Sí. O sea, va a hacer 5 ahora, sí. Sí.
Oye, y ahora que no nos escucha nadie, no vamos a hablar de tu parte de crítico gastronómico ni de tu parte de filólogo, pero sí de tu parte de como periodista. Y a mí me gustaría saber un poco tu opinión, porque yo detecto cuando me enfrento a lo mejor a trabajar en un medio de comunicación o a continuar con mi trabajo en las redes, me enfrento a que muchísimos de los medios están dirigidos o coordinados por gente de alrededor de unos 50, pero en realidad el camino que parece que deberían, entre comillas, de seguir los medios de comunicación para que los jóvenes se sumen a ellos y no mueran, es cambiar de lenguaje. Entonces, ¿crees un poco que muchos de los medios actuales siguen dirigidos por mentes que están intentando mantener un poco como el método tradicional, y en realidad los jóvenes están ya a otra movida y no están utilizando su lenguaje? O sea, yo te hablo un poco, por ejemplo, de la radio musical o incluso la convencional, que ahora los podcasts ya ves que es como, joder, esa demanda. Entonces, ahí estoy detectando como una crisis generacional, en realidad.
Bueno, a ver, yo tengo 51 años, así que no sé si soy la persona más adecuada para hablar de esto.
Sí, pero porque... tú estás utilizando un lenguaje que sí te está integrando a los jóvenes, Miquel.
Sí, a ver, hombre, yo es que, claro, voy a decir una cosa que, en fin, es un topicazo y juega un poco a mi favor, pero bueno, yo creo que la juventud la puedes llevar un poco en la cabeza, ¿no? Y la apertura de miras. Sí que es verdad que yo me he encontrado en los medios pues con gente un poco de mi generación o incluso más joven, sí, un poco acartonada de, en cuanto a ideas, en cuanto a manera de contar las cosas, con muchos prejuicios. Bueno, o sea, lo de pensar que Internet no es un medio menor frente al papel, por ejemplo, bueno, ya lo hemos conseguido, ya después de muchos años, sí, pero es que de esto yo, esto lo he vivido y realmente ha costado, ¿eh? Ha costado que a la gente se le meta en la mollera que Internet es tan importante como el papel.
Incluso,
¿no?,
yo creo hasta para el departamento comercial, que vendía, claro, como, digamos, los banners, los módulos, ¿no?, antiguamente, sí, que los vendía como por mucho menos valor, cuando dices, sí, pero ¿no estás viendo las cifras? Sí. ¿No estás viendo que lo ve más gente que el papel?
Sí, sí, sí. Bueno, eso ha sido, sí, ha sido una pelea gorda, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, pues hombre, yo creo que siendo una persona con cierta responsabilidad como soy yo y con mi ancianidad, pues lo que tienes que hacer también es intentar rodearte o abrir tus equipos a gente joven, o sea, entonces, bueno, nosotros en El Comidista tenemos desde, bueno, yo soy el un poco el mayor, pero vamos, ahora mismo acabamos de fichar a un chico que tiene 23 años, ¿no?, y que yo creo que le va a dar, no sé, que es muy interesante también la visión de esas personas, ¿no? Incluso cuando nosotros muchas veces cuando estamos escribiendo o haciendo algo, hay referencias que preguntamos en el chat, oye, ¿esto os suena y tal? Porque claro, para mí igual es una cosa, yo qué sé, pues una referencia de unos dibujos animados de los años 70 es una cosa que pienso, uy, todo el mundo lo conoce, ¿no?
Claro.
Y claro, preguntas y es en plan cri, 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 nadie contesta, no sabemos qué es. Entonces dices, hombre, pues claro, igual tienes que refrescar un poquito además nosotros manejamos muchos referentes de la cultura pop al hablar de,
sí,
comida, ¿no?
Sí.
Y hacemos muchas comparaciones con cosas de ese tipo. Entonces, claro, tienes que actualizarte. Pero bueno, resumiendo, sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que hay todavía mucho dinosaurio con puestos de responsabilidad y que, bueno, y que sí, o sea, que tiene que haber, no sé, este rollo que hay un poco en la gente de mi generación como antimillennial es muy casposo y nos lo tenemos que quitar de la cabeza, o sea, quiero decir, es que no, hay muchísima gente con mucho talento que hace cosas de puta madre, que tiene 30 o 20 y tantos años y que hay que dejarle, hay que abrirle paso, o sea, no puede ser, o sea, esta historia, no, es que todos los millennials están todo el día con el móvil y no sé qué y tal y no quieren trabajar y vete a la mierda, o sea, eso es mentira, o sea, eso es mentira y es una manera de perpetuarte tú en la poltrona pensando que no, que tu generación es maravillosa. Si es que esas cosas no las decían a nosotros, sí, cuando teníamos 20 o 30 años, lo mismo. Uy, la generación X, no sé qué, pues las mismas chorradas, ¿no? Que se han dicho toda la vida, que han dicho los viejos a los jóvenes toda la vida, ¿no?
Pero es lo que tú dices, lo de perpetuarse, ¿no? Sí que tengo la sensación muchas veces de que son cargos donde están más ya se ven como en la bandeja de salida, ¿no? Entonces dicen, uy, yo ahora me voy a poner a batallar, voy a ponerme aquí a cambiar lo que se ha hecho siempre así, yo ya estoy a punto de jubilarme, paso de meterme en un lío, no sea que lo hunda, ¿no? Entonces, el cambio y arriesgar, yo creo que les da urticaria.
Sí, no, eso, bueno, yo es que esa frase de siempre lo hemos hecho así, vamos, o sea, huir como de la peste, ¿no? Y esto nos pasa muchísimo en la cocina, o para nosotros con las cosas que publicamos, ¿no? Que mucha gente se pregunta, no, pero es que esto siempre se ha hecho así, ¿por qué lo hacéis de otra manera? Bueno, porque igual la otra manera está mejor que como se hacía toda la vida, ¿no? Pero sí, o sea, hay mucho. Yo creo que en los medios de comunicación sí que es verdad que hay cierto, a veces, ¿no?, cierto miedo a los cambios, ¿no?, y a la innovación. Pero bueno, también te diré que esto no es exclusivo de la gente mayor. O sea, yo me he encontrado a lo largo de mi carrera con gente bastante mayor que tenía una mentalidad mucho más abierta que gente de 30 años. O sea, hay mucho más. Bueno, o sea, hay. Yo qué sé, pues hablando del país, a nuestra directora me remito, ¿no? Que es una persona con muchos años encima y muchos años de experiencia y muchos años de carrera, pero joder, que es una persona que cuando le hablas de cosas novedosas te escucha y tiene sensibilidad hacia las nuevas maneras de comunicar y que apuesta y que está dispuesta a apostar por nuevos caminos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí que pienso que es un poco cuestión de escuchar, de abrir un poco la mente y decir, a ver, este joven, porque al principio parece que como al cambio primero renegamos. No, siempre se ha hecho así. Bueno, pero sí. No niegues desde el principio, da una oportunidad, que a ver si lo que trae es chulo, ¿no? También te quería hablar porque he de confesar que hace un tiempo voy, vengo y coqueteo con el Real Fooding. Ajá. Entonces, es verdad que de repente los donetes se me llevan otra vez al lado oscuro. Pero yo lo vuelvo a intentar y digo, va, mañana avena, ¿no? Entonces, yo creo que también los creadores de contenido, los críticos gastronómicos, los cocineros, os estáis enfrentando, ¿no?, un poco a compartir recetas, a compartir según qué alimentos, porque hay una susceptibilidad hacia el azúcar, hacia los ultraprocesados, hacia la carne. Pasamos mucho tiempo quejándonos, ¿no? Y al final, el otro día, me acuerdo que intenté hacer un bizcocho, o sea, la repostería lo llevo fatal, lo del tema del Real Fooding, la repostería es imposible, y al final ya mi chico me dijo, mira, lo bueno lleva azúcar. Yo estoy hasta ligo, lo bueno lleva azúcar, no puedo más, no le pongas dátiles y déjate de hostias porque no funciona.
Bueno, a ver, algo parecido lo decía el otro día en un vídeo el comidista Raquel Bernacer, que es dietista nutricionista, ¿no? Quiero decir, ¿tiene sentido que tú estés todo el día peleándote para hacer repostería supuestamente sana y metiéndole dátiles y no sé qué y no sé cuántos, cuando al final vas a conseguir una cosa que no está muy buena y que tampoco es saludable del todo? ¿No tiene más sentido que te hagas un bizcocho con azúcar una vez al mes o una vez cada dos semanas y disfrutes de ese placer, pero haciéndolo algo ocasional? Pues ella pensaba que sí, ¿no? Y a mí me parece una manera muy sensata de enfocar este tema, ¿no? O sea, quiero decir, comer cosas poco saludables, pues bueno, o sea, tampoco es un drama si lo haces de manera muy ocasional, ¿no? Que es como se hacía un poco antes, ¿no? Quiero decir, antes no estaba. El problema que tenemos ahora es la hiperdisponibilidad de esa comida poco saludable, que la tenemos hasta en la sopa y está permanentemente, o nos rodea todo el rato y la tenemos 100% accesible.
Bueno, aquí mismo podríamos desayunar tostaditas con tomate o una carrot cake, claro, que tienen ahí.
Efectivamente. Entonces, claro, esto tradicionalmente, históricamente, pues ese tipo de, por ejemplo, de pasteles o de tartas o de repostería, estaban relegadas un poco a las ocasiones, ¿no? A, yo qué sé, pues, o a los domingos, o al. No eran cosas que se comieran tanto como se comen ahora en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí que son cosas que están muy ricas? Pues claro, es que a ver, el azúcar, o sea, los tres pilares del demonio, que son el azúcar, la sal y las grasas no saludables, pues al final lo que hacen es que los alimentos tengan más sabor, ¿no? Y nos den más gustarraco y nuestro cerebro diga, qué bueno, quiero más. Pero bueno, también ahí tenemos que ser un poco conscientes, ¿no? Y también es verdad que si tú te acostumbras a comer comida que no tiene mucho azúcar, mucha sal y muchas grasas de ese tipo, cuando comes estas cosas dices, sí que buenas, pero en pocas cantidades, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, yo apenas tomo comida con azúcar añadido, y cuando como un pastel, por ejemplo, si tiene mucho azúcar, enseguida no, es que no me gusta, o sea, como poco porque me empalaga, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, también tenemos que pensar, no sé, tenemos muy identificada la comida saludable con comida aburrida, y es que esa identificación no es correcta. O sea, comida saludable no es un trozo de lechuga con un cacho de pepino y un filete de pechuga a la plancha seco. O sea, no. Comida saludable es un gazpacho. Comida saludable es una paella. Comida saludable es un potaje de garbanzos con espinacas. O sea, eso es comida saludable. Y está muy buena y la podemos comer con toda tranquilidad. O unos frutos secos, o yo qué sé, o un melón en verano. Es que no comer sano no es sufrir. O sea, no tiene por qué. O sea, es sufrir si tú haces dieta, si haces cosas, si piensas que poniendo tres gotas de aceite en vez de una, el plato ya te va a engordar y no sé qué. Claro, ahí es donde viene el sufrimiento. Pero hay mogollón de comidas que son perfectamente saludables, que son buenísimas y entretenidas y tal. No tienes por qué irte al donete o a la bolsa entera de Doritos, ¿no? Eso, para mí eso no es placer. O sea, para mí un placer es una merluza en salsa o es un o yo qué sé, o 1000 platos, o unas patatas con chorizo. Yo, una bolsa de Doritos es que bueno, lo puedo comer en un momento dado si tengo hambre y me lo ponen delante, pero lo mejor con ese tipo de cosas es no comprarlas, no tenerlas en casa, y así no tienes la tentación de comerlas.
¿No eres muy goloso tú?
No, bueno, yo creo que soy menos goloso de lo que soy, en realidad. O sea, sí me gusta comer. A ver, me gusta la repostería y me gusta comerme algún dulce de vez en cuando, ¿no? Pero intento eso, que sea siempre pues en muy pequeñas dosis y de manera ocasional, ¿no? Que al final también es como más lo disfrutas, ¿no? No sé. Yo creo que si estás comiendo todo el día pasteles, pues llega un momento que dices, bueno, qué bien, no sé. Como el chocolate. Pues el chocolate está muy rico, pero si comes cena, o sea, si desayunas, almuerzas, comes y desmeriendas y desayunas y cenas chocolate, pues al final no te gusta, ¿no? Son cosas para comer de poco en poco y en cantidades pequeñas.
Ahora que dices almuerzas, yo creo que habrás tratado este tema, pero este sí que me lo he perdido. ¿Sabes cómo almorzamos en Valencia?
Sí,
lo del almuerzo lo tienes.
Sí, sí, bueno, el esmorzaret, de todas. Fíjate, hicimos un artículo sobre, en El Comidista, sobre que ha sido uno de los más vistos en la historia del
Comidista.
Estamos locos. Yo cuando lo publicamos dije, bueno, pues a ver, era un tema que lo hizo Oscar Brock y estaba súper bien hecho, uh-huh, porque él fue a Valencia, visitó un montón de sitios, habló con gente y tal, y era como una especie de guía de sitios donde tomarlo, pero también explicando muy bien en qué consiste y cuál es la tradición que hay detrás y tal. Y yo cuando lo publicamos dije, bueno, pues esto sí, tendrá un poco de tráfico, pero vamos. Bueno, pues uno de los posts más vistos en la historia del Comidista, no me preguntes por qué. Y sí, no, bueno, yo soy súper fan de, vamos, lo he hecho alguna vez cuando he ido a Valencia, y a mí en general, yo estoy muy a favor del almuerzo y de la merienda. A mí, vamos, son dos comidas que, por desgracia, hemos ido abandonando, ¿no? Porque parece que ya solo existe el desayuno, la comida y la cena. Y, joder, a mí me dan muchísimo placer. O sea, el jincarte un buen desayuno así con cosa de salado, de tenedor, a las 11, 12 del mediodía, un día que te has levantado pronto, pues está genial. ¿Y qué te voy a decir de las meriendas? Pues vamos, las meriendas a tope con ellas.
Total, total. Oye, ¿eres de equipo aceitunas sí o aceitunas no? Porque hay una cruzada contra las aceitunas. Yo que me bebería hasta el caldo, a mí me encantan.
Ah, no, aceitunas a tope. Sí, a tope. Sí, súper a favor, vamos. Aceitunas hasta en la sopa, o sea, a mí me encanta, y además me gusta mucho cocinar con ellas, o sea, y pues yo que sé, usarlas para salsas, triturarlas y usarlas para salsas, para pestos, no sé, me parece que es un potenciador de sabor más o menos natural que funciona muy muy bien en muchos platos. Sí.
Para los que ya a estas alturas de la entrevista no lo hayan notado, pero evidentemente uno de los componentes que yo creo, ahora me confirmarás, que ha acompañado al Comidista siempre, ¿no? Y que yo creo que os ha impulsado bastante, ha sido el humor. Y yo creo que no ha sido tanto el éxito que fuerais de los primeros como la simpatía, ¿no? Y lo que decimos, lo cachondo que tiene cada artículo, cada vídeo y demás, hasta en los libros. Miquel Iturriaga tiene un libro llamado ¿Cómo engañar sirviendo sobras? Logra que tus seres queridos coman restos pensando que son alta cocina. Sí. Hay que ser cabrón.
Bueno, sí, a ver, o sea, el humor ha sido un poco marca de la casa desde el principio. También es un humor un poco contenido hasta cierto punto, porque nosotros nos, o sea, yo siempre digo, yo soy periodista, no humorista, ¿no? Y hay gente que a veces lo confunde, ¿no? Pero a ver, nosotros lo usamos mucho, ¿no? Y siempre es un humor, como el ejemplo este que has puesto de lo de engañar a la familia, con un poco de mala, no de mala hostia, ¿no? Pero bueno, pues un poco así como, no sé si picaruelo, un poco así como de niño malo, ¿no? Que es el que uso yo. Bueno, de niño malo o de bruja mala, porque en el Lalo Comidista, en el consultorio, yo me transformo en un ser abominable, mal encarado y gruñón, ¿no? Y que contesta siempre muy mal a la gente, pero bueno, eso también es una parodia de los consultorios tradicionales, que siempre son, ay, querida amiga, no sé qué, sí, te vamos a ayudar. Pues no, yo soy una persona a borde a la que le molesta todo lo que le preguntan, ¿no?
Pero la gente ha entrado súper al trapo, y precisamente en Alo Comidista, en el consultorio, o sea, me llamaba la atención, por ejemplo, comentarios tipo, ¿qué hago? me estallan las croquetas. Sí. Que además, me estallan las croquetas, me flipa porque es como un poco... estoy hasta las pelotas, voy a reventar, ¿no? Sí.
Pues sí, bueno, es que hay gente que te pregunta cada cosa. Bueno, esta vez me estallan las croquetas es una pregunta bastante culinaria, sí. al final, ¿no? Es un poco peculiar la manera de expresarlo. Pero bueno, a mí es una sección que me divierte muchísimo. Bueno, me divierte y a veces me carga también, ¿eh? Porque hay veces que digo, ostras, otra vez. Porque claro, lo hacemos una vez al mes y puede ser un poco... Pero bueno, una vez que me pongo a ello, ya pues me encanta. Y me encanta sobre todo combinar ese tipo de preguntas, que son un poco más... Bueno, pues porque si haces todo jiji jaja y todo son preguntas chorras, pues también... Yo creo que hay que tener un poco un equilibrio, ¿no? Y eso ha sido lo que le ha funcionado muy bien al comidista, ¿no? Que nunca se ha ido demasiado hacia el lado del humor o del jijaja, y siempre hemos intentado mantener un equilibrio entre cosas, pues con un poco más de sustancia o de chicha, y cosas más jijaja. Y el halo comidista es el ejemplo perfecto, claro, ¿no? Contestamos a preguntas muy serias de nutrición, por ejemplo... Y a la vez contestamos a gente, pues yo qué sé, pues que te dice...
Sí, aquí tengo otra.
Bueno...
¿Es de garrulos poner boca abajo la botella del vino en la cubitera?
Por ejemplo.
¿Es de
pues
garrulos?
Eso. Es un poquito de garrulos. Es un poquito de garrulos. Como dije yo en la respuesta a esta pregunta, yo era algo que también hacía hasta los 90, hasta que alguien en los 90 me dijo, oye, esto, en fin, no, esto no se hace, esto no está bien. Entonces dije, uy, vaya, perdón. Y ya dejé de hacerlo. Pero sí, no, esto no hace falta. O sea, lo que hay que hacer cuando se acaba una botella es dejarla vacía encima de la mesa para que el camarero la vea, ¿no? Pero eso de dejar la boca abajo es un poco de... Sí, además es una costumbre como un poco de... Como de cuñado, ¿no? Y de un poco viejuna. Ya,
ya. Oye, ¿qué alimento o comida no puedes ni ver? ¿Y cuál es ese vicio inconfesable con el que sí que de vez en cuando pecas?
Bueno, el alimento que no puedo ni ver es el hígado de vaca, que, bueno, tengo un trauma infantil porque, bueno, en mi casa, como niño, como buen niño crecido en los 70, pues sufrí mucho el hígado empanado, frito, que, bueno, que en aquel entonces se creía que el hígado tenía mucho, que tiene mucho hierro, entonces los niños lo tenían que comer. Y, bueno, si yo es un sabor que no, o sea, es que me repugna, es... Ya no es tanto la textura, es el sabor, ¿no? No puedo con él. Y vicio inconfesable... A ver, me gusta un poco el surimi picado con mayonesa.
Ahí la boticaria García cuando
sí,
te oiga.
Sí, o sea, es horrible. Yo sé que está mal. Sé que probablemente vaya al infierno por comer esto. Pero es que es un tipo de pincho... que cuando lo veo me llama, ¿no?
Sí.
O sea, y me gusta. O sea, sé que es un ultraprocesadazo de libro, que no hay que comerlo y todo lo que quieras. Pero, oye, es un placer culpable que muy de vez en cuando me permito.
Muy bien. Bueno, pues ya más o menos estamos terminando, pero no te vas a escapar sin entrar en el terreno peliagudo de las preguntas random de la Forte. ¿Qué le hago a la reina Leticia o a mi querido Iturriaga? Así que la primera
que... A otra reina, por otra parte, yo.
Exacto. A otra reina. Reina Mikel Iturriaga, ¿qué es lo último que te ha dolido?
¿Qué es lo último que me ha dolido? Ostras. Pues seguramente habrá sido algún comentario en Twitter que me han hecho. Ah, bueno, sí. Pues mira, me dolió mucho un día que pusimos una llamada en Twitter para que la gente nos mandara currículums, porque buscábamos una persona a quien, un colaborador aquí en Madrid, ¿no? Que nos habíamos quedado un poco pelados de colaboradores aquí. Y hubo una respuesta de alguien que empezó a decir que claro, que seguro que la gente se nos había ido, la gente que teníamos aquí en Madrid, porque no pagábamos y porque les tratábamos fatal y porque tal. Y, ostras, me dolió porque, joder, yo que siempre he sido defensor de que, por supuesto que hay que pagar el trabajo, siempre hemos intentado, bueno, tener las mejores condiciones posibles dentro de lo que se puede, ¿no? Y de lo que permite el mercado. Y, joder, no sé, bueno, esto igual lo tendrían que decir la gente que está en mi equipo, pero yo intento ser buena persona con la gente con la que trabajo, ¿no? Y no ser un cabrón explotador. Y sabes que haya alguien tan mal pensado como para pensar que primero no pagamos y que hacemos esto para explotar a la gente, eso me dolió, sinceramente. Y ya sé que no te tiene por qué doler, porque, a ver, joder, después de tantos años tenía que haber aprendido que los comentarios no tienes que hacerles caso y no te tienen que traspasar la coraza, ¿no? Pero a veces o te pillan, siempre hay algún cabrón o alguna cabrona que te pilla en el momento este que estás un poco hablando y ¡zas! Y te jode. Y eso me jodió.
Me ha gustado mucho la respuesta, te voy a confesar el truco, porque esta pregunta siempre que la hago hay quien me responde como tú y hay quien me dice: ay, pues ayer tenía otitis. Entonces, claro.
Ah, bueno, eso ya... No, mira, pues dolores últimamente de ese tipo...
¿Andas
no,
bien?
No, pues estoy bien. Bueno, a ver, virgencita, que me quede como estoy, ¿eh? Pero no tengo muchos.
Bueno, bien está. La siguiente curiosidad, pregunta random, absurda de la Forte, es: ¿cómo vas por casa? ¿Equipo cookie o equipo camiones Almansa?
Equipo mamarracha,
sí.
Vamos, desmadejada, sí, vamos, voy, pues bueno, soy muy chandalero, o sea, muy de empantuflarme, en cuanto llego a casa me voy directo, me pongo las zapatillas de estar en casa, que siempre uso la misma, una marca de Bilbao que ya está semi-desaparecida, pero que se llama Cotorruelo.
Madre mía.
Es una marca de zapatillas de señor de Bilbao. Y como yo soy muy señor de Bilbao, pues siempre uso esas. Y nada, y chandalismo y vamos, y mal. O sea, no vengáis nunca a visitarme a casa sin avisar, porque todo el glamour que yo desprendo se viene abajo si me vierais con las pintas que voy por casa.
O sea, chándal y encima mal.
Y mal. Sí, bueno. A ver, no tan... Últimamente no tan mal, porque por suerte mi marido hay veces que me llama al orden y me dice: mira, Cari, esto no lo puedes llevar por casa. Cómprate otro, que esto está ya muy viejo, ¿no? Y entonces ahí he mejorado un poquito, pero aún así voy fatal.
¿Y eres de ducha por la mañana o por la noche?
Por la mañana, sí. No, yo vamos, tengo que... Bueno, a ver, hay veces que si voy al gimnasio así un poco al mediodía, sí, pues igual digo, voy a aguantar, si no salgo de casa, ¿eh? O sea, salir de casa siempre salgo duchado. A ver, no vayamos a pensar aquí que soy un poco Warpage, pero no, por la mañana, sí.
Bueno, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias por habernos atendido. Sí que quería que antes de marcharte nos dijeras, por favor, dónde te podemos encontrar: canal de YouTube, Instagram,
vale,
redes sociales.
Pues me podéis encontrar, bueno, en la web del Comidista, que está dentro del diario El País, en el canal de YouTube, que se llama El Comidista en El País, y en todas las redes sociales habidas y por haber, con mi nombre, que es Mikel López Iturriaga, pero como era muy largo, pues bueno, me quité el López, perdóname papá que estás en el cielo, pero me puse Mikel Iturriaga y ahí me tenéis dispuesto a todo.
Pues muchísimas gracias.
Nada,
gracias por haberme acompañado. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si gracias a mi patio de vecinas habéis descubierto a Mikel y su trabajo en El Comidista, ojalá que sea así. Yo, por favor, os pido que le deis a like, a me gusta, que lo recomendéis y que, bueno, para seguir haciéndolo me tiene que escuchar hasta Paquita Salas para ficharme y darme un programa en Telecinco. La semana que viene más Venga y Llore lo suyo. Adiós.